partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día, que te resumo en varias claves. Primera, Estados Unidos. Se conocen detalles de la agresión al marido de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, en su domicilio de San Francisco. Hace un rato, la policía ha asegurado que el objetivo del agresor era la propia presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi. Subía todo tipo de teorías conspirativas a las redes sociales, el supuesto pájaro este. Al parecer empezó a gritar, ¿dónde está Nancy? E intentó atar a su marido, que ha tenido que ser intervenido quirúrgicamente.
Los oficiales, decía el jefe de policía de Los Ángeles, Bill Scott, observaron al señor Pelosi y al intruso forcejear por un martillo. El intruso agredió violentamente al señor Pelosi. Los agentes inmovilizaron inmediatamente al agresor y solicitaron ayuda médica.
Claro, el tema está en que el agresor se había metido dentro de la casa. Se supone una casa vigilada, claro. Segunda, último día de campaña electoral en Brasil. El ganador de la primera vuelta, Lula da Silva, ha apelado a la unidad de los demócratas pidiendo el voto de la gente de centro, de izquierda y de derechas. Su rival, el presidente Jair Bolsonaro, ha cargado contra Lula da Silva por sus problemas con la justicia. La segunda vuelta se celebra este domingo. Los sondeos dan como favorito a Lula. Tercera, la Audiencia Nacional ha citado a declarar a 11 exjefes de ETA por el atentado en el que fue asesinado el juez del Tribunal Supremo, José Francisco Querol. En el ataque que tuvo lugar hace 22 años en Madrid, murieron el escolta y el chofer del magistrado, además de un conductor autobús que pasaba por allí. Los 5 terroristas en libertad comparecerán a finales de noviembre y al día siguiente lo harán por videoconferencia los 6 que siguen cumpliendo condena. Y cuarta, datos actualizados del coronavirus. Sanidad notifica la muerte de 220 personas desde el viernes pasado. Es la cifra más alta de las últimas semanas. Además, la situación en los hospitales se mantiene estable, tanto en planta como en UCIs. Mientras, la incidencia acumulada entre los mayores de 60 años ha bajado un punto hasta los 220 casos.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
En los próximos minutos nos vamos a retrotraer 40 años. Quiero que regresemos juntos a 1982, porque la de hoy es una fecha histórica. Hace 4 décadas que Felipe González ganó por primera vez las elecciones generales.
A estas alturas de la noche, de acuerdo con los datos que se han dado a conocer, está claro que el Partido Socialista Obrero Español ha obtenido el respaldo mayoritario del pueblo español en este
A esta misma hora, pero hace 40 años, miles de colegios electorales contaban los votos que le llevarían hasta aquella mayoría absoluta. Las semanas anteriores habían estado marcadas por una campaña electoral con dos figuras socialistas, el propio González y Alfonso Guerra.
Yo no sé si vamos a ganar, pero sí sé que hay que ganar. ¡Hay que ganar para consolidar la democracia!
Con una tasa de paro de más del 16%, la verdad es que en esto no hemos cambiado demasiado, la promesa socialista era clara. Así presentaba Felipe González su programa económico en la Monumental de Barcelona.
Sabemos que el programa puede ser considerado como realista. Algunos me dirán que es excesivamente moderado y otros me dirán que es utópico. Hemos hecho el cálculo y podemos conseguir recuperar 800.000 puestos de trabajo como mínimo. Y yo les aseguro que los vamos a recuperar.
¿Cómo era aquella España de 1982? Pues era la España de La Movida, Alaska, también la de Radio Futura, Nacha Pop, Los Secretos, y este primer éxito de Mecano, ¿sí? Aquel año de la victoria socialista, una barra de pan costaba 17 pesetas, un litro de leche 60 pesetas, una blusa podía salirte por 1.000, y el cubata, por lo que ahora serían 60 céntimos. Claro, hasta que no hay comparación posible. Si hablamos de cine, una entrada costaba 200 pelas. Y la película de moda fue E.T.
E.T. ¿Puedes decirlo? ¿Puedes decir E.T.?
E.T. Teléfono.
¿Teléfono?
E.T. Mi casa. Teléfono.
E.T. fue una película muy sensible, con final triste, pero la serie de moda, ¿por qué quieres que te diga? También.
Parece la voz de Pancho.
Sí, parece que es él.
¡Cajet ha muerto! ¡Cajet ha muerto! ¡Chanquete ha muerto! ¡Ha muerto Chanquete!
Aquel año 82 fue el de la muerte de Chanquete en Verano Azul, o la fama de Mayra Gómez Kemp en el 1-2-3.
Buenas noches y muchas gracias también a todos ustedes por estar de nuevo en 1-2-3. 7 respuestas acertadas a 25 pesetas cada una, 175 pesetas. 175 pesetas, no está mal.
¡Oh, no! Hablar de aquella España del 82 es hablar de Naranjito y del Mundial de Fútbol.
Naranjito Colgante, la mascota del Mundial, es tu mascota. Anima a la selección con el Naranjito Colgante.
¡Hola! Soy Naranjito, el caramelo de los mundiales. Me encanta el fútbol porque es un deporte lleno de sabor como yo.
¡Sobre Rossi! Rossi, posición correcta de Cirea. Disparo de Tardelli, ¡gol! ¡Segundo gol de Italia!
Precisamente, como Rossi y aquella Italia, había otro italiano que también triunfaba en España. Paolo Salvatore. Y lo hacía con esto. ¡No! Madre mía. También fue el año de la llegada de el gran Maradona al Barça.
No soy fenómeno, pero me gustan las cosas simples. O sea, no me gustan esas cosas que se arman a través de una estrella. Conmigo no se arma, porque yo no me considero ninguna estrella. Me considero un pibe más, un pibe de 21 años que hace cosas normales, que no le gustan las cosas grandes, sino que me gustan las cosas simples.
Entra Schuster, la pilota cap a Maradona, tercer gol del Barça de cap de Maradona.
En caso de haber nacido y poder conducir, ¿te acuerdas del coche que tenías en el año 82?
Los diseñadores del SEAT 131 han conseguido crear un coche compacto y equilibrado. Gama Talbot Horizon, diésel y gasolina. Peugeot Talbot, fuerza dinámica.
Siga la línea de la más avanzada tecnología.
La España que se encontró González también era la del salario mínimo en 28.000 pesetas, el litro de gasolina 80. ¿Y en Eurovisión? Pues sinceramente, si en el paro hemos cambiado poco, en Eurovisión también.
Sí. Tengo libre 18 a 10, nos podemos divertir y tomarnos una copa.
En la parte baja de la tabla, Lucía, más o menos, salvo el año pasado, como siempre. Bueno, escucha esto que va a sonar ahora. Es el aviso que se lanzaba por Radio Popular de Valencia. Así informaba esta cadena de aquel accidente brutal en la presa de Tous.
Noticias urgentes en Radio Popular de Valencia.
Atención, habla la redacción de Radio Popular.
Gobierno Civil de Valencia y la Junta de Protección Civil ruegan a todos los vecinos de los pueblos próximos al embalse de Tous, abandonen sus hogares, marchando en familias agrupadas y sin usar vehículos hacia los lugares más altos de las inmediaciones.
Madre mía. La pantanada del Tous fue una riada más grande de la historia de España. 8 muertos, 100.000 evacuados, más de 300 millones en daños. toda aquella comarca de Alcira. El Papa San Juan Pablo II, que estaba en España, visitó a los afectados. Precisamente esa visita también fue histórica. Desde la Catedral de Santiago, el Papa dejó unas palabras para la posteridad. Pidió que Europa volviese a sus raíces.
Yo, obispo de Roma, desde Santiago, te lanzo, vieja Europa, un grito. Vuelve a encontrarte. Sé tú misma. Descubre tus orígenes. Aviva tus raíces. Revive aquellos valores auténticos.
Esta era la España que se encontró Felipe González, el país en el que consiguió la mayoría absoluta de 202 escaños que, claro, le llevaron a la Moncloa.
Don Felipe González Márquez queda investido de la confianza del Congreso de los Diputados para formar gobierno.
Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del gobierno.
Partido Socialista Obrero Español.
Esa década de los 80 es para muchos la más prodigiosa de nuestra historia. La memoria sentimental de esos años está marcada por la movida, por una Barcelona cosmopolita. ETA seguía asesinando y la política buscaba asentar por completo la transición. Vamos a intentar recordar un poco más sobre aquel periodo en términos históricos con nuestro profesor Emilio Sáenz Francés, profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas. Emilio, profe, buenas noches.
Muy buenas noches, don Ángel Expósito.
Esto sí quedaría para cursos enteros de historia, pero en resumiendo, ¿de dónde veníamos y cómo era aquella sociedad?
Pues mira, Ángel, yo creo que es que habéis hecho un retrato fantástico de aquella sociedad. Yo soy del 79 y yo me estaba acordando de Barrio Sésamo, de Spinetta y de Don Pimpón. Me estaba acordando de los bocadillos de chocolate, que es un sabor que para mí todavía es muy evocador. Era una España todavía con solamente dos canales de televisión, que yo la recuerdo como Televisión Española, y después UHF, que todavía en casa la veíamos en una televisión en blanco y negro. Más allá del recuerdo personal, fíjate que yo siendo del 79 me considero muy marcado por lo que fueron los 80, estoy pensando en series de televisión que veían mis mayores y que yo me atreví a ver, aunque no estuviese permitido. Aquella era una España que acababa de nacer a la democracia, que había vivido en las décadas anteriores una profundísima transformación económica, política y social, y que todavía sin haber recuperado casi la respiración por todos esos cambios, iba o estaba emprendiendo unos cambios que tú acabas de describir fantásticamente bien, la movida, etcétera, extraordinariamente acelerados y que definen en gran parte la España de hoy y, como tú has dicho, la memoria sentimental de muchísimos españoles, incluso los que, como yo, recordamos los 80 en nuestra más primera infancia.
Uh-huh. Oye, años 80 es lo mismo que decir movida.
Bailando, me paso el día bailando.
¿Por qué la movida en términos culturales y sociológicos fue tan importante?
Pues mira, Ángel, porque seguramente es como el gran banderazo del cambio. La movida supone colocar por primera vez en muchas décadas a España en lo que se podía denominar las vanguardias, en un sentido que lo recordamos muchas veces como sobre todo musical. Y en una noche tan cálida en toda España, pues te puedes acordar de aquella canción de Escuela de Calor. Y yo muchas veces como historiador digo que a mí aquello de con los Austrias y los Borbones perdimos nuestras posesiones de los niquis, pues me influyó mucho en mi decisión de estudiar la carrera. Pero es que la movida es mucho más. Es, vamos a decir, una especie de gran despertar cultural. Se podía decir que vuelve a colocar a España y sobre todo algunas de sus grandes ciudades, con Madrid a la cabeza, en esa estela de las grandes generaciones de intelectuales que habían definido nuestro país desde finales del siglo XIX. Esta es una generación mucho más ecléctica, mucho más transgresora, pero que marca que España está de vuelta y que España está de vuelta para ser parguandista. Y ahí tengo que hacer también un recuerdo entrañable a un programa de televisión que a mí me marcó y yo creo que a muchísimos españoles, que era la bola de cristal y los maravillosos Electroduendes con Alaska. Que fue uno de los grandes personajes de aquel momento tan fantástico de la cultura española.
Veníamos de una década en la que la crisis seguía presente en nuestro país y se firmaron por ello los famosos pactos de la Moncloa.
Sé que tengo por delante una misión
difícil, dura y desagradable. Y he hecho lo que he creído que era mi deber en un momento en que los problemas planteados exigen la colaboración responsable de todos los ciudadanos.
Escuchamos a Enríquez Fuentes Quintana, el padre de la transición en materia económica, para muchos el hacedor del gran pacto. ¿Qué supuso aquellos pactos de la Moncloa, Emilio?
Pues supuso, para empezar, un ejemplo que hoy en día no sabemos seguir o imitar. Y lo segundo, supuso marcar una serie de líneas rojas en lo político y en lo económico que permitieron que aquella no fuese una década perdida en la historia de España. Los pactos de la Moncloa fueron la demostración de que es posible el entendimiento entre fuerzas políticas de signos muy distintos en momentos muy complicados. Y como te digo, en su dimensión política, sentó las bases a través de las cuales se profundizó en la implantación de la democracia en España, y en términos económicos sentó una hoja de ruta que permitió a España navegar con éxito, no sin extraordinarias dificultades. En el 82 la inflación en el 7,8%, bueno, pues ahí andamos, pero que permitió a nuestro país navegar las postrimerías de la crisis del petróleo, la reconversión industrial, todos esos procesos, no sin muchísimas dificultades, porque muchos identifican los 80 con la crisis, pero sí, como resultado final, como un éxito superlativo. Ya quisiéramos hoy en día el mismo espíritu.
Sí, y casi para terminar, Emilio, una época en la que nos abríamos política y socialmente, pero fue uno de los periodos más crueles por parte de ETA. No deberíamos olvidarlo, ¿verdad?
Pues no lo deberíamos olvidar, sobre todo porque ahora parece que se quiere construir un nuevo relato en el que fue la democracia lo que comenzó en el 82, que quiere criminalizar todo lo que había sucedido antes, es decir, el gran proceso de la transición que ha comenzado años atrás con la aprobación de nuestra Constitución, con grandes políticos como Adolfo Suárez. Quiero romper una lanza, no es la primera vez que lo hago en este programa, por don Leopoldo Calvo Sotelo, y parece mentira que los mismos que son los epígonos de aquel horror que seguía marcando la auténtica diferencia de España con su entorno, con atentados brutales, que los herederos de ese horror son los que hoy en día intentan darnos lecciones con respecto a lo que es, no es la transición, cuándo empezó, cuándo no empezó, y encima nos tienen que decir de qué nos tenemos que sentir avergonzados o no. ¿Quién nos iba a decir que para este viaje iba a terminar con semejantes alforjas como sí. compañeras?
Emilio Sanfrancés, nuestro profe de historia. Gracias.
Un abrazo enorme, Ángel.
Cuídate, chao, chao. Se cumplen 40 años de una foto que ya forma parte de nuestra historia reciente. 28 de octubre del 82, en el Hotel Madrileño de Palas. En uno de los balcones, Felipe González y Alfonso Guerra celebran la primera victoria del PSOE con un resultado que nadie ha podido igualar todavía. 202 diputados.
A estas alturas de la noche, de acuerdo con los datos que se han dado a conocer, está claro que el Partido Socialista Obrero Español ha obtenido el respaldo mayoritario del pueblo español.
Desde esa imagen de una victoria aplastante han pasado 40 años en los que hemos visto de todo. Ese día supuso un cambio para muchos que veían a un partido como el PSOE como uno de los pilares fundamentales para la transición. La decisión de poner a Felipe González a liderar el PSOE viene de años atrás, cuando Nicolás Redondo Urbieta rehusó el ofrecimiento para presentar su candidatura al puesto de primer secretario. Llegó a un pacto con Felipe González para que este fuera quien accediera al cargo.
Cuando llega ya el Congreso en el 74, el Congreso de Suresnes, nos teníamos algunas dificultades con los compañeros de Andalucía, pero yo creo que uno de ellos es que no estaban tampoco de acuerdo con un socialismo que era muy común en el resto de Europa y que lo querían, salvo Portugal e Italia, pues mucho más radical.
Tras aquello, Nicolás Redondo Urbieta se encargó de liderar la UGT. Se iniciaba así una época que asentaría las bases de nuestra democracia, efectivamente, y que permitiría evolucionar nuestro país hasta hoy. Se saben muy bien los detalles y no sé si vamos a hacer que a obligarle que sea portavoz de su padre, Nicolás Redondo Terreros. Nicolás, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Cómo
Oye,
estamos?
Casi una pregunta personal, amigo. ¿Cómo se vive la historia en directo siendo un tipo tan joven, siendo un chaval casi?
Pues yo era un crío cuando conocí, tenía 8, 10 o 12 años cuando conocí a Felipe González, que vino por primera vez a nuestra casa, que era una casa muy humilde, pequeñita, en el barrio que llamaban de los gallegos, Santiago Apóstol, en Baracaldo, pues era, claro, era una casa por la que pasaba todo el mundo. Felipe, Alfonso, Pablo Castellano, estaba allí siempre, pero vamos, casi todas las semanas Enrique Mújica, y llamaba además antes Enrique para decirle a mi madre que por favor le preparara un flan. Y era una casa en la que, pero le gustaba mucho, era una casa en la que efectivamente aparecían gente que luego fue muy conocida, Chiqui Venegas, que era un crío. Yo eso me ha creado muchos problemas luego, ¿no? Entonces estaba encantado, que era un tipo tímido, como no seríamos, no sean todos los de nuestras edades, y un poco aislada, ¿no? Pero luego me ha quedado más problemas, porque como yo les vi siendo, no siendo nadie ellos y yo siendo un crío, pues he tenido un cierto desparpajo que no tienen otros a la hora de hablar con ellos o a la hora de hablar con ellos, de ellos, ¿no? Y eso me ha creado alguna dificultad, yeah. Porque ya sabes que la jerarquía siempre impone. Pues claro. Pues a mí, por desgracia, tal vez por esa infancia en la que de los más importantes que había allí era mi padre y mi abuelo, no te digo también, pues yo esa jerarquía no la he tenido nunca, y no es que no les tenga respeto y cariño, yo a Alfonso Guerra le tengo un gran cariño, y fíjate, según pasando el tiempo, le voy teniendo más. Yo nunca he sido un guerrista, sinceramente, pero hoy tengo que decir que Alfonso Guerra es un tipo que, además de ser una parte fundamental de aquella época, que si quieres luego hablamos, es un hombre que se mantiene con una gran dignidad diciendo lo que piensa y representando muy bien lo que sería una vividuría socialista, ¿no?
Uh-huh. Me la ha dejado votando. ¿Quién mandaba tanto Felipe González? ¿El carisma era tal en aquella época del Partido Socialista?
Bueno, luego se va construyendo todo. Es verdad que tiene que haber material para construirlo, ¿no? Y Felipe tenía un material inmejorable. Pero todo se va construyendo. Ese congreso que hace referencia a mi padre es un congreso en el que los socialistas vascos y los asturianos, por cierto, le pedían a Felipe de González que defienda la gestión de la ejecutiva. Y Felipe González había dimitido anteriormente de aquella ejecutiva y además había dimitido dejando el partido un poco desarbolado, porque mi padre en aquellos momentos estaba en la cárcel. Y después de defender Felipe, que era socialista, la gestión de la ejecutiva de una forma no estrictamente legal, pues la delegación andaluza votó en contra de la gestión, ¿no? Porque efectivamente entonces eran más radicales, entonces los socialdemócratas más parecidos a los socialistas alemanes y escandinavos eran los socialistas vascos y catalanes, que además tenían una actividad sindical que les había hecho viajar mucho ya, ¿no? Y Alfonso sí, sin embargo, Alfonso tenía Felipe tenía mucho carisma desde siempre, eso lo recuerdo yo. Él tuvo un juicio en Bilbao que se lo ganó a astilleros españoles porque habían prescindido de mi padre, lo habían expulsado, lo habían echado del trabajo por no asistir al trabajo, pero claro, tenía el problema Nicolás para asistir al trabajo, es que estaba en la cárcel, ¿no?
Sí, bueno, no está mal, como motivo.
Y Felipe lo ganó brillantísimamente, hasta el punto que el magistrado, que luego conocí porque me dio derecho de trabajo a mí, derecho laboral, pues le dijo que le enorgullecía que hubiera gente como él en la profesión de la abogacía, ¿no? Pues efectivamente.
Yo, pensando en Felipe González, hoy me he tomado la licencia, no sé si coincides o no, que valoramos a Felipe González con pros y contras, como todos, en función de quién ha venido después. Claro, nos parece Churchill, pero es que luego ha venido Zapatero y Sánchez. No sé si cuál es tu opinión.
Vamos a ver, el tiempo siempre dulcifica, en contra de lo que imponen algunos, el tiempo siempre dulcifica el pasado, y las entre una visión muy negativa y una posibilidad tendemos a pensar y a recordar la positiva, ¿no? Como decía Raymond Aron, el olvido es tan importante como la memoria, y olvidamos siempre lo negativo, y efectivamente, pasados los años, Felipe ha cobrado la dimensión que tenía. Sucede también que Felipe y Suárez tenían el folio en blanco, y son dos grandes personajes. Tuvimos mucha suerte, pero además es que tenían el folio en blanco, es decir, les tocaba hacer absolutamente todo, y lo hicieron muy bien, por cierto, el uno y el otro. Y no es malo en esta fecha recordar la contribución extraordinaria de Adolfo Suárez a la democracia.
Sin duda.
Nosotros no trajimos la democracia.
La trajo él y un tal Juan Carlos.
Y un tal Juan Carlos, sí. Y Felipe González también, claro, pero Adolfo Suárez, Santiago Carrillo, de todos estos, ¿eh?
Sí, sí,
y
sin duda.
El pacto de la Moncloa. Bien, y luego es verdad que a mi juicio, bueno, yo me marché de la política por estar en contra de la política de Zapatero, ¿no? Y yo no he sido tampoco felipista, he tenido la ventaja esta, ¿no? Yo, lo que decía antes probablemente, pero yo creo que el mejor tiempo del socialismo español, yo lo he escrito, ¿eh? Y lo sigo diciendo, tiene ciento y pico años, efectivamente. Yo no recuerdo muy bien las fechas nunca, y alguno dirá que es un sacrilegio, un socialista, no lo recuerdo bien. De esos 130 y tantos, 140 años, los mejores años del socialismo español para el PSOE y para España, que es lo importante, fueron los años que van desde Suresnes al final del gobierno, del gobierno de Felipe González.
Te iba a preguntar.
Allí fue cuando contribuimos más que nunca en la historia al bienestar de España y a la modernización.
Una última cuestión, Nicolás. ¿Cómo fue el final? Visto 40 años después, ¿cómo fue el final de Felipe González?
Es que fue tan apoteósico el principio que los finales, como en todas las relaciones amorosas, los finales son negativos. He leído hoy, me parece que en ABC, Alfonso Guerra diciendo que probablemente
era mejor haber perdido.
No sobre una legislatura, ¿no? Yo viví aquella legislatura como un pipiolo, un diputado jovencísimo, y es verdad que aquella legislatura fue angustiosa. Decías, peor no nos puede ir, pues mañana, al día siguiente salió otro escándalo.
Yeah.
Y es verdad. Y la oposición fue muy dura, también hay que decirlo. Y muchas cosas ahora se comprenden con pasado el tiempo. Mira cómo van por España Felipe González y Aznar dando charlas conjuntamente, ¿no? Y, bueno, el tiempo lo va remediando todo, pero aquella última época fue muy mala, probablemente peor, porque es que el principio fue tan extraordinario, tan magnífico, que claro, que todo fue para abajo después, ¿no?
Qué bueno. En cualquier caso, merecía la pena recordarlo y con un
apellido. Oye, yo quiero decir una cosa que te la he dicho antes, lo de Alfonso Guerra. Me parece una falta de inteligencia, una falta de tacto, una falta de saber lo que es la historia del Partido Socialista Obrero Español, el no haberle invitado seriamente. Ahora, bueno, no sé si le invita, porque le invita, no sé lo que hará Alfonso Guerra. Yo, por ejemplo, te digo, yo no iría. Pero el no haberle invitado a este acto del 28 de octubre me parece impresentable y demuestra además que no conocen la historia del Partido Socialista Obrero Español, porque Felipe fue mucho Felipe, desde luego, pero Felipe sin el PSOE no sería Felipe González, y el PSOE sin Alfonso Guerra no sería el PSOE. Y desde luego, Alfonso Guerra fue imprescindible, como fue Nicolás Redondo, lo dice Ignacio Varela en su libro, Alfonso fue imprescindible para lo que sucedió en el 82. Por cierto, 28 de octubre del 82, que no recordarán ninguno de los del Partido Socialista, muy poco del Partido Socialista, podrías hacer un examen, si quieres, que es una fecha para nosotros también muy importante, porque es el cumpleaños de Ramón Rubial. Okay. Nosotros celebramos el cumpleaños de Ramón Rubial aquel día 28 de octubre, un hombre que era presidente del Partido Socialista Español y había estado 20 años en la cárcel.
Qué curioso. Nicolás Redondo Terreros, gracias y saluda al jefe, Nico.
Muy bien, mañana le veo.
Venga, pues le das un abrazo muy fuerte. Venga,
de acuerdo.
Chao. Pues hemos recordado aquel 1982 de la victoria histórica de González, esas elecciones que le otorgaron mayoría absoluta que nadie jamás luego ha vuelto a igualar y que permaneció allí década y media. Hola, Palo.
¿Cómo estás?
Línea Directa.
Sí, porque vamos a hablar de lo que significa contratar el seguro de coche de Línea Directa con vehículo de sustitución garantizado. Servicio de taller puerta a puerta. Asistencia en viaje desde kilómetro cero. Servicio de reparación y sustitución de neumáticos. Es algo que, aunque parezca digno de récord Guinness, es posible. Cámbiate a Línea Directa y te bajan hasta 150 euros en tu seguro de coche. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. 917-700-700. El valor de ser directo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expósitocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
¡Qué buenos de jamón ibérico!
No ahorres en las cosas que te gustan, ahorra en lo que pagas por ellas.
Con el aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
25% de regalo para próximas compras en más de 5.000 productos.
70% de descuento en la segunda unidad en más de 2.500.
Y además, 1.000.000 de euros en premios.
Aniversario del ahorro en Hipercor y supermercado El Corte Inglés.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Carmen y Antonio tienen una amiga que trabaja en Balay.
Sí, Mabel. Nos recomendó un nuevo lavavajillas integrable. Queda genial y es súper cómodo.
Tiene hasta soportes para sujetar la vajilla de plástico.
Si tú también lo quieres, puedes comprarlo en balay.es, en el 976-305-712 o en tu tienda habitual.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balay.
Todos tenemos un amigo en Balay.
Houston, veo unas lechugas flotando en el espacio. ¿Y un cocinero? Y espera, un mecánico. ¡Unos paneles solares increíbles!
Haz que tu empresa gire alrededor del sol y crezca de forma más sostenible e independiente. Sistema solar EDP con paneles solares, baterías y monitorización. Sin inversión inicial. Ahorra hasta un 30% en la factura eléctrica. Descubre esta oferta en edpenergia.es/empresas. El ahorro final en la factura de la luz dependerá del consumo, del tipo de instalación y de la potencia contratada. Consulte condiciones en edpenergia.es/empresas.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Profesional, en Bricomar no podemos hacer que baje tu recibo de la luz o el precio del combustible, pero sí podemos recordarte que estamos a tu lado. Ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos de tu día a día y en aquellos que suponen una gran inversión en tus obras. A tu lado, con precios aún más bajos para que continúes con tus proyectos. Bricomar.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Te doy los datos del día, 0,2 y 7,3. El primero es el crecimiento económico del tercer trimestre, se esperaba una cifra negativa. El consumo de las familias en verano ha hecho avanzar el PIB un 0,2. El segundo dato, el 7,3, es la inflación en octubre. El IPC se modera, continúa, eso sí, en máximos de hace 30 años... Nadia Calviño valora de forma positiva los datos.
Los datos de contabilidad nacional del tercer trimestre, conocidos hoy, confirman que la economía española sigue creciendo, a pesar del impacto de la guerra y la subida de los tipos de interés. Según el dato avanzado hoy, la inflación baja en octubre hasta el 7,3%. Esto supone una reducción de un tercio con respecto al nivel máximo que se alcanzó en julio y nos permite prever que seguirá esta senda descendente en los próximos meses.
Carmen Broncano, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
¿Qué significan estas cifras?
Pues que tenemos nuestra economía, aguanta en el tercer trimestre, pero hemos entrado en un escenario de estanflación. Esto significa que tenemos un crecimiento muy bajo y unos niveles de inflación muy altos. Además, a esto hay que sumarle los datos del paro que conocimos ayer, también siguen subiendo, la tasa se ha situado en el 12,6%. Aún así, no nos vamos a librar del crecimiento negativo que se espera que llegue en el último trimestre del año y que continúe en el primero del año que viene. De momento se habla de una recesión técnica, que son esos dos trimestres consecutivos de decrecimiento, pero es pronto para predecir si van a ser más.
El IPC.
El IPC nos trae buenas noticias, se sigue moderando hasta alcanzar ese 7,3%. Este es el dato adelantado, el definitivo lo conoceremos en un par de semanas, pero de momento baja 1,6 décimas con respecto al mes de septiembre. Donde más se ha notado la bajada ha sido en la luz y en el gas. Como decimos, es el dato más bajo desde enero, aunque seguimos en máximos de hace 30 años. La peor parte es que la inflación subyacente, aquella que excluye los alimentos y la energía, sigue estancada en el 6,2%. Esta va a tardar un poco más en bajar.
El Banco Central Europeo prevé recesión técnica en toda la zona euro y ahí estamos nosotros.
Justo, y además hemos conocido los datos de crecimiento del tercer trimestre de Francia, un 0,2%, igual que en España, y también los de Alemania, un 0,3%. La autoridad monetaria dice que no se puede saber cuánto va a durar esa recesión, ni tampoco cómo de agresiva va a ser. Lo único que confirma es que ya es inevitable.
¿Vamos a por el invitado?
Vamos.
Vamos a aprender qué significa el término estanflación. Javier Ferri es economista de FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Gracias por atendernos. Viernes de puente a estas horas, tiene un mérito tremendo. Para que yo lo entienda, ¿qué es la estanflación?
Bueno, la estanflación es la unión de dos palabras, que quiere decir estancamiento con inflación. O recesión con inflación, no necesariamente recesión, sino pues una debilidad en lo que es la actividad económica, lo que engloba no solo la producción, lo que engloba los ingresos, el empleo, el desempleo, el consumo. Entonces, un bajo nivel de actividad en todas esas facetas, unido a una mayor inflación, una inflación más alta. Normalmente la causa de las estanflaciones tiene que ver con el origen de algún choque que recibe la economía por el lado de la oferta, es decir, por el lado de lo que es directamente el sector productivo. Y en este caso pues están bien identificados esos shocks, que son shocks que pues se provocaron como consecuencia, primero, de la puesta en marcha de la actividad económica después de la pandemia, uh-huh. lo que creó pues los conocidos cuellos de botella, y más recientemente la guerra de Ucrania, claro. La guerra de Ucrania con toda la subida del precio del gas, de las energías, etcétera.
La zona euro y por lo tanto nosotros, España, ¿estamos en esta inflación?
Bueno, es un escenario bastante parecido que podemos llamar esta inflación. Es cierto que después de la crisis más profunda de los dos primeros trimestres originada por la pandemia, ¿no? Donde el PIB cayó tasas desconocidas de más del 20%, ¿no? Algo inaudito para dos trimestres consecutivos, pues desde entonces la economía española pues ha emprendido una senda de recuperación. Pese a ello, todavía los niveles del PIB per cápita están muy por debajo todavía de los, no solo del nivel anterior a la pandemia, es decir, del cuarto trimestre de 2019, sino de lo que hubiera correspondido a el hecho de no haber existido pandemia, porque la economía tenía una tendencia positiva y estamos pues aproximadamente más de 4 puntos, aproximadamente 4.5 puntos, pues por debajo de esa tendencia todavía. Es decir, pese a la recuperación, todavía no hemos recuperado los niveles de bienestar, por así decir, que teníamos en el cuarto trimestre del 2019. Las tasas de crecimiento han sido positivas. A lo largo de este año tendremos una tasa de crecimiento aproximadamente del 4%. La actividad económica se está deteniendo y se está deteniendo cuando todavía la economía española, como he dicho antes, pues no ha alcanzado ni siquiera los niveles de actividad que teníamos a la prepandemia. Por lo tanto, no son buenas noticias por el lado de la producción. Y si a esto le unimos un escenario de elevadas tasas de inflación, pues podemos decir que tenemos un escenario bastante parecido a lo que es una estanflación, sí.
Javier, hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Se podría haber evitado este escenario de alguna forma?
Es complicado. No. La respuesta rápida es no. No se podría haber evitado, pues básicamente porque, como he dicho antes, las causas que han provocado esta situación tienen que ver con un choque, con dos choques bastante imprevistos, ¿no? Un choque sanitario que nos llegó en forma de virus y que nos obligó a cerrar la economía y, por tanto, pues a parar, detener completamente pues el nivel de producción y cualquier tipo de demanda que viniera por parte del gasto de los hogares en muchas facetas. Y eso era imprevisible. Y eso tiene que ver, está en el origen de muchas de las cosas que estamos sufriendo, ¿no? Porque eso generó luego, después de reactivar la economía, cuellos de botella, porque vimos que no era fácil de nuevo darle al botón de encender la economía, porque, bueno, pues que se creaban problemas logísticos en un mundo muy integrado donde parte de la producción está externalizada, se lleva a cabo en otros países distintos de lo que es de lo que son las economías que al final van a vender el producto final. Y por otra parte tenemos el choque de Ucrania, ¿no? Pues bueno, pues tampoco era fácil predecir, ¿no? O prever lo que estaba pasando con Rusia, ¿no? Pues podríamos haber dicho, bueno, pues a lo mejor pues mirando muy atrás, en los últimos 8 años, a lo mejor podríamos haber llevado un trato distinto, una política distinta con Rusia, y a lo mejor ni siquiera eso lo hubiera tenido, pero quiero decir que los choques que han provocado la situación actual era muy difícil de prever, y realmente, bueno, lo están sufriendo todas las economías, no solo la economía española.
Y una última pregunta, no sé si la pregunta del millón. Todo indica que vamos a caer en recesión técnica, que es una manera más, los economistas utilizan muchas palabras raras para edulcorar, reconozcámoslo. Recesión técnica quiere decir, bueno, sí, pero con un poquito de anestesia. ¿Cómo va a ser esa recesión y si confirmas o estás de acuerdo, Javier, en que vamos hacia eso?
Sí, bueno, la recesión técnica es una palabra que realmente a los economistas no nos gusta mucho, porque yo creo que es una palabra que se utiliza más para que los medios de comunicación justamente sepan dónde cogerse, ¿no? Y que estén contentos y que se transmitan a la sociedad pues una situación que es preocupante, ¿no? Que es el hecho de que durante 2 trimestres consecutivos la economía crezca a tasas negativas. Pero fijaos que realmente la diferencia entre una recesión técnica y una no recesión pueden ser cuestiones de centésimas, claro, ¿no? Es decir, claro, entre crecer un 0,1% o de crecer menos 0,1%, sí, pues hay una diferencia mínima, ¿no? Los economistas, de hecho, se esfuerzan y hay comités, en Estados Unidos hay un comité de fechado, en España hay un comité de fechado en ciclo económico, se esfuerza mucho en fechar cuándo empiezan las recesiones y cuándo terminan las recesiones. Y es bastante más complicado que todo eso, ¿no? Pero, por ejemplo, pues detectar cómo se está comportando el mercado de trabajo, detectar lo que son las perspectivas de futuro de la economía, la evolución de la productividad, etcétera, pues son factores importantes que van mucho más allá de lo que es estrictamente una recesión técnica y que nos permiten un poco evaluar, claro, cómo va a ser el despeño de la economía en los próximos años.
Un montón de termómetros que habrá que analizar y abusaremos y llamaremos otra vez a Javier Ferri, Fundación de Estudios de Economía Aplicada. Gracias, profesor.
Gracias a vosotros.
Adiós. Noches. Adiós, chao. Adiós. Pues visto el panorama, veamos cómo se presenta los próximos días con Pilar García de la Granja. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Menuda semana de datos macroeconómicos que terminamos. En primer lugar, que la economía española se estancó en el trimestre estrella del año. El tercer trimestre, la economía, según el dato preliminar, creció un 0,2%, pero hay que pensar que este dato no contabiliza el mes de septiembre. Es decir, la revisión podría dar crecimiento cero. En segundo lugar, y en línea con el INE, el desempleo en España empieza a subir. En el trimestre del turismo y los servicios, en el que España es líder mundial, se destruyó empleo. En tercer lugar, se modera la inflación en octubre. Llega al 7,3%. Los precios siguen en el nivel más alto de los últimos 30 años, pero es verdad que la tregua de la caída del gas y los carburantes se ha visto en el precio de la energía y de los alimentos. Con esta fotografía, ¿qué es lo que podemos esperar? Pues dicen los expertos que de seguir todo igual, Ángel, por delante tenemos esta inflación en el cuarto trimestre del año. Además, con los tipos de interés subiendo, para ayudar, te recuerdo que la hipoteca media sube este año entre 1.200 y 1.500 euros más que el año pasado. Todo un agujero en las familias. Ante esta situación, miles de personas ya han adelantado las compras de Navidad y las grandes superficies, lo habrás visto, se están poniendo a vender regalos para intentar incentivar el consumo, que se presenta pues muy contenido. Sin consumo, con inflación, con subida del precio del dinero, van a llegar los despidos. Nos avisaron, Ángel, y la crisis empieza a asomar la patita. Buen fin de semana, esta vez de los horrores.
Buen fin de Pilar, chao. Como cada viernes, vamos a hablar los próximos minutos de hechos, situaciones, movimientos, tendencias a nivel mundial con Ana Samboal. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
¿Qué tendencia nos traes hoy?
Pues mira, hoy, aprovechando que tenemos una horita más este fin de semana, voy a invitaros a dormir.
Pues mira, llevo yo una semanita como para no tenerte en cuenta. Digo que dormir es tan antiguo como el hombre, ¿no? ¿Dónde está la tendencia?
Pues sí, lo es, pero lo cierto es que ni dormimos bien ni dormimos lo suficiente. La Sociedad Española de Neurología calcula que más de 4 de cada 10 adultos pueden padecer problemas de sueño, y la Organización Mundial de la Salud ha declarado el insomnio epidemia global. Para descansar lo que necesitamos, tendríamos que pasar un tercio de nuestra vida dormidos. ¿Lo hacemos? ¿Descansamos 8 horas al día? Pues no. Solo un tercio de la población adulta descansa las más de 7 horas preceptivas. Veo que a ti te faltan unas cuantas,
sí.
Unos, que creo que va a ser tu caso, porque no tienen tiempo. Como los chinos también, ¿eh? Trabajan 12 horas 6 días a la semana y cuando llegan a casa se enchufan a la tele. A esa práctica se llama venganza del sueño. Y otros no duermen, pues porque padecen alguna patología.
Hola, Ana, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Carmen, buenas noches.
¿Y qué es lo que provoca esta falta de sueño?
Pues hay una plataforma que se llama Sleep Zone.
Se han currado el nombre, ¿eh?
Sí, sí, desde luego. Que calcula que hay más de 100 patologías, pero las engloban 5 grupos. 1, el insomnio. ¿No duermes? Pues porque no duermes. 2, claro. Apnea. 3, piernas inquietas. También puedes padecer, y esa es la cuarta, narcolepsia o problemas del ritmo circadiano. El ritmo circadiano es el que sigue tu cuerpo física y mentalmente para adaptarse al entorno, básicamente a las fases de luz y oscuridad. Pues bien, si padeces una de estas patologías o no duermes porque no tienes tiempo o no quieres, generas, Ángel, un montón de trastornos en ti mismo y para la economía.
¿Para la economía te refieres? ¿Para nuestra economía perdemos dinero?
Sí, una barbaridad de dinero. Perdemos, y además generamos costes adicionales a la sanidad. Se calcula que se pierde en torno al 2,5% del Producto Interior Bruto total del país, que en España serían, para que os hagáis una idea, unos 200.000 millones de euros. Con eso pagamos casi toda la factura de las pensiones, para que os hagáis una idea, digo así, a bote pronto. ¿Y por qué lo pierdes? Pues porque eres menos productivo y más propenso también a padecer enfermedades. Y como consecuencia generas más gasto a la sanidad. España es uno de los países en los que más ansiolíticos se consumen, y dolencias como el Parkinson, el Alzheimer, incluso los infartos, se aceleran o adelantan hasta una década si no descansas bien. En la estrategia de salud mental, que está vigente, se ha aprobado este año, en el 22, se recomienda a las empresas involucrarse activamente en el descanso de sus trabajadores. Goldman Sachs dice que si los empleados descansamos como Dios manda, la productividad sube un 20% y las bajas laborales descienden un 25%. Así que, como ves, un dineral, y solo por tomarte la molestia de dormir.
Duérmete, niño, en tu sopor. Menudo día me has dado hoy. No es para...
Entonces,
¿puede
Ana?
Puede ser la peor nana del mundo.
Es una nana para... de algún modo.
Claro. ¿Quién ha elegido? ¿Tú, Carmen, o
Ana? Ana Samboal. No, la culpa de todo lo tiene Ana Samboal.
Qué pena, por Dios, venga.
Entonces, Ana, la tendencia que nos traes hoy, ¿cuál es? Dormir.
Bueno, además de promover el sueño, que veo que os hace falta...
Me estás contando tu vida, ¿y la tendencia cuál es?
Os traigo un desarrollo tecnológico importante para favorecer el sueño. Esa es la tendencia, la de usar dispositivos para dormir. El que tenga problemas para hacerlo. Hay un montón de aplicaciones de móvil ya, y algunas se han convertido en unicornios, que son las empresas nacidas únicamente en entorno digital que superan la barrera de los 1.000 millones en capitalización.
Lo que me faltaba. Bueno, digo, ¿cómo te ayuda una... Esto tengo que ponerme interesante. Oye, Ana, por cierto, muy interesante. ¿Cómo te ayuda una aplicación del móvil a dormir? Lo que viene siendo a sobar.
Pues mira, hay una que con el teléfono móvil va monitorizando tu ritmo de sueño. Sabemos que hay fases de sueño ligero y otras profundo. Bien, pues el móvil lo tiene todo medido y calculado y te despierta en el momento de descanso óptimo. ¿Que llegáis tarde a trabajar a una cita? Pues eso ya no es cosa del móvil. Lo que sí os asegura es que llegáis descansados. Y luego hay gadgets para monitorizar el sueño, porque si decides ir al médico a una unidad de sueño vas a tener que esperar, están colapsadas. Pues hay muchísimos. A los jugadores de la NBA, no sé si lo recordáis, cuando salieron del confinamiento les dieron un anillo para monitorizar el descanso. Esto es muy importante para los deportistas de élite.
Claro. Pero... Y para los periodistas de élite también.
Desde luego.
Ana, estas aplicaciones son las más habituales, ¿no? Las que te monitorizan el sueño. ¿Pero hay alguna que vaya más allá?
Sí, hay unas aplicaciones mucho más invasivas que a mí personalmente me asustan un poco. Sabemos que cuando dormimos lo que hacemos también es fijar en la memoria lo que hemos aprendido durante el día y por eso es importante dormir bien. Pues bien, estos aparatos que están en pleno desarrollo leen tu cerebro y los que trabajan en ello dicen que tratan de ayudarlo para que afiances esos conocimientos. Te ayudan a transferirlos de la zona en la que deben retenerse para que permanezcan. Dicen que van a ser útiles para eliminar traumas, para ayudarnos a medida que envejecemos, y por lo visto las grandes multinacionales de Estados Unidos, no solo las del sueño, muchas más, están entusiasmadas con esto. Pero, insisto, esto de que te monitoricen el cerebro y redirijan las cosas de un lado a otro, a mí me da un poquito de miedo.
Sí, un poquito. Oye, ¿no hay aplicaciones, no hay soluciones un poquito más, cómo decirlo, menos dañinas, más inteligentes?
Sí, hoy tenemos de todo y muchos están ya a la venta, ¿eh? Por ejemplo, aparatos que detectan el sonido, que son como altavoces inteligentes, los que ya tenemos en casa. Si hay mucho ruido en la calle o el ruido lo hacen tus vecinos de arriba, pues emiten sonidos para neutralizar el ruido.
¿Y para neutralizar los ronquidos, por ejemplo, hay algo?
¿Contra los propios o contra los del vecino de cama?
Sí me puedes hacer.
Codazos, ¿no?
Pues hay muchos, ¿eh? Hay una pulsera que cuando está escuchando que roncas te da una pequeña descarga en la muñeca. Dicen que no te despierta.
Mientras sea en la muñeca.
Para que modifiques la posición. Sí. Y hay colchones. Si sufres apnea, tú roncas mucho más boca arriba que en cualquier otra posición. Pues bien, si estás boca arriba, descarga el canto. Te mueves con la descarga y dejas de roncar. Y también hay colchones que miden la temperatura. Si tienes calor, te enfría. Y si tienes frío, te dan calor.
Vamos a ver, Ana, ¿tú te das cuenta de lo que estás hablando, tía?
Hay algunas cosas que son rescatables.
Sí, sí. Digo, los sonidos de la naturaleza, esto de los pajaritos y las olas y tal, ¿eso también vale?
Ese es otro gran desarrollo.
Hombre, vamos.
Además de esos vídeos de horas y horas de tortuga en el fondo del mar.
Gorila.
Hay auriculares. Hay auriculares que difunden sonidos para calmarte. Y hay unos antifaces o diademas que además de dejarte en la más profunda oscuridad, claro, te tapan los ojos, pues tienen incorporado un altavoz a la altura de los oídos que te va poniendo música relajante. Son de tela, como estas diademas que se usan para retirar el pelo de la cara cuando se hace deporte.
Sí, como los de Navidad que te pones de alce o de ciervo.
No, pero estas te tapan los ojos, ¿eh? Estas te tapan los ojos. Y las más sofisticadas tienen sensores que miden la calidad de tu descanso y te lo dicen por la mañana.
Madre mía, pero es que hay más productos que las pastillas, ¿no? Que los de la farmacia.
Sí, también hay esencias naturales. Hay una empresa española que ha desarrollado un humidificador de lavanda, manzanilla, melatonina. Lo hizo durante el confinamiento, empecé a venderlo en esa etapa y parece ser que es un éxito, es un gran negocio.
Pues mira, eso lo tengo yo en casa en el salón. Uh-huh. Sí. Oye, cuando hablas de éxito y de negocio, ¿de qué estamos hablando?
Pues además de todo esto que os he dicho que ahorramos a la sanidad, todo lo que generamos en rendimiento, se calcula que a todo este mercado de productos para dormir se puede llegar a alcanzar los 300.000 millones de dólares. La estimación es que el volumen de negocio actual se va a triplicar en una década. Y todo para que durmamos bien. Si queremos que nos salga gratis, pues ejercicio regular, adecuadas horas de descanso, relajación al final del día, poco abuso de pantallas. En fin, Ángel, que veo que te hace falta los consejos de los médicos o los de la abuela de toda la vida.
Bueno, menos mal que en el avión siempre se duerme más o menos tumbado.
¿Qué el viaje decir? A Letonia bien.
El viaje a Letonia bien, pero no veas qué paliza. Puf, no te puedes imaginar. Digo que, mira, te voy a despedir con una nana que he elegido yo, ¿vale?
Venga.
Mira.
Me gusta más que la que gustaba.
Luego duermes como un lirón. Luego te pones el colchón ese que te enfría o al revés. De Pepe. Ahí lo dejo y dale. Tú. Ana Samboal, todos los fines de semana, el sábado el informativo por la tarde, noche en 13, el domingo a tope en 13 TV, desde las 9 hasta las 12 de la noche. Código Samboal. Gracias, Ana.
Gracias.
Adiós, Ana.
Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
A esta hora, como cada viernes, el teniente general Miguel Alcañiz nos da un puntazo de valores y recursos humanos. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Es muy habitual ver por los pueblos y ciudades españolas a grupos de jóvenes que, vestidos de una forma estrafalaria, celebran una despedida de soltero. Los amigos del novio y las amigas de la novia organizan por separado una fiesta un poco antes de que contraigan matrimonio. En estas fiestas a los novios se les disfraza y no faltan las bromas, el alcohol, las novatadas y espectáculos más o menos eróticos. Recientemente los medios de comunicación se han hecho eco de la despedida de soltero que celebraron 11 jóvenes en el AVE Madrid-Málaga. La fiesta empezó bebiendo, bailando y cantando en su vagón y acabó en la cafetería del tren, descontrolando su conducta e incrementando el alboroto. El interventor tuvo que llamar a la policía en la estación de Córdoba para que le auxiliase a que el grupo de agitadores abandonase el tren. El incremento de perturbaciones y molestias que producen a los vecinos este tipo de fiestas ha llevado a que algunas ciudades se planteen regularlas, limitarlas o incluso prohibirlas. En el caso que nos ocupa, 216 pasajeros del AVE que se vieron afectados por llegar una media hora tarde a su destino fueron indemnizados por Renfe. Un juzgado de primera instancia condena años después a los alborotadores a que abonen a Renfe la indemnización que desembolsó. Les costará unos 700 euros por cabeza. Todos estamos de acuerdo en que la juventud se divierta, pero todo tiene un límite. La diversión debe estar reñida con el gamberrismo y si no, ya se sabe, a lo hecho, pecho. Buen fin de semana, Ángel.
Pues buen fin de semana, general, cuídate. Adiós, Carmen, buen fin de...
Adiós, Ángel, igualmente.
No ha estado tan mal la semana, ¿no?
No, no, la hemos superado.
Bueno, por los pelos. Tú, por los pelos.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Digo yo que si hay un deportista en este país que tiene derecho a elegir lo que hace ya, es Rafa Nadal. Si Nadal ha considerado que ha llegado su final en la Davis, ¿quiénes somos nosotros para poner en duda al mejor deportista español de todos los tiempos?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Facilitamos los trámites con la digitalización de procesos, visitas virtuales, firma digital, área privada y app para gestionar tu alquiler. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Un aplauso dedicado a ti y a quienes con su tiempo, cualidades, oración y apoyo económico hacen posible que la Iglesia sea ayuda para quien lo necesita y esperanza para todos. Gracias por tanto. 6 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Descubre lo que haces posible en portantos.es.
Así de tranquilo te sientes cuando contratas Póliza Fácil, porque así de sencillo es proteger tu PYME ante el riesgo de impago de tus clientes. Póliza Fácil de CESCE es el seguro de crédito con la contratación más ágil, sin sorpresas y sin gestiones. Entra en CESCE.es y calcula tu precio online. Así de sencillo. CESCE, seguros de tu éxito.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Profesional. Ahora que los precios no paran de subir, en Bricomart estamos a tu lado. Por eso ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos de tu día a día y en aquellos que representan un alto peso en el presupuesto de tus obras. A tu lado para que impulses tus proyectos de construcción y reformas. Bricomart.
Aquí viene la niña en la modalidad no me pongo la anorak porque no me da la gana. Arranca el chirimiri. 2-0 en el parque. Primero estornudo. Segundo, sube la fiebre. ¡Sí, sí, sí! ¡Tenemos pulmonía!
En este momento, ¿qué seguro de salud elegirías? Elige Mapfre, la aseguradora de más confianza en España, también en salud. Ahora tu seguro con hasta 5 meses gratis. Consulta condiciones en mapfre.es.